Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque el futuro de la selección mexicana está en buenas manos. La Federación Mexicana de Fútbol está realizando un trabajo importante con las selecciones inferiores. Y les presentaremos una entrevista exclusiva con el gran responsable del éxito que están teniendo los jóvenes talentos. Pulso de la Liga. Diego Coca ya está en Guadalajara para devolverle el protagonismo a los rojinegros del Atlas. Además, les daremos todos los detalles sobre el inédito e histórico evento de boxeo que se dará en México. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Aquí estamos para reflexionar qué viene para el fútbol mexicano. El proceso anterior se tocó fondo con la eliminación en la primera ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la no clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Y uno de los grandes aciertos que se tuvo en la actual gestión hace 2 años fue llevar justamente a Andrés Lilini como director de selecciones menores para tratar de reestructurar. Hoy él nos va a platicar qué cambios hizo, hacia dónde va el destino de la selección mexicana, no solo la mayor, sino las menores, que es ahí donde se empieza a formar y a observar ¿quién podrá dar el salto? Él ha recorrido prácticamente el continente americano y Europa, desde Alaska, sí, desde Alaska hasta Sudamérica, Europa, buscando, scouteando a futbolistas que tienen la posibilidad de vestir la playera de la selección mexicana de fútbol. Y han aparecido chicos en el Manchester City, en el Barcelona. Hoy uno, defensa central, que será convocado a la sub-18 en el Botafogo. Hacía falta eso. Hacía falta scoutear. Y hoy es lo que se hace. Por eso los resultados que se han dado a nivel de selección menor, en la sub-17, en la sub-15, en la sub-20, rodeándose de gente capaz. Y la clave, invirtiendo en las selecciones menores. Así que esta tarde vamos a platicar de eso, de la llegada de Coca a Guadalajara. Así que acompáñenos en una charla amena que hoy tenemos todos los integrantes del show de la Octava Sports. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Aquí estamos arrancando el show de la Octava Sports. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos en Radio Red. Deje para la gente que nos sigue en Fútbol Network y las plataformas digitales. Ahí está, ya me veo bien. Tú me dices quién está hoy en la producción, me ayudan. Nos escuchamos a través de Radio Red 1110 AM, frecuencia deportiva 1340 en Guadalajara y por supuesto ABC Deportes, allá, tanto en el AM como en el FM, en Monterrey, Nuevo León. Mucho que platicarles a la espera de que se conecten nuestros compañeros. Tendremos también el reporte de Jesús May, hablando de Supernova. Lo escuchaba hoy en reacciones a las 11 de la mañana, que lo pueden escuchar después del noticiero de nuestra colega periodista Carmen Aristegui. Y dije, ¡ah, caray! Ya damos espectáculos en en reacciones, pero no fue así, no es parte del deporte espectáculo que hoy se tiene en esta pelea que se tendrá. Vamos a entrarle al tema, escuchemos a Andrés Lilini sobre cómo trabajan las selecciones nacionales inferiores en esta época que el argentino exdirector de Fuerzas Básicas de Boca, de Morelia, del CSKA de Moscú, de Pumas, tomó el control de las selecciones menores.
El pulso del Tri.
Con el profesor Andrés Lilini, director de selecciones menores de México. Qué gusto saludarte, Andrés. ¿Cómo estás? Hacía mucho
tiempo
que no nos veíamos.
Sí, un gusto. Hemos compartido muchas cosas. Así
desde
que,
hace ya tiempo.
Sí,
¿no?
Mucho tiempo.
Yo puedo platicar que quien me ayuda a tener el contacto con el profesor Lilini, un buen amigo en común, Ricardo Baliño, ¿no?
Sí,
que
señor.
Coincidiste con él en Argentina como formadores, ¿no?
Sí, yo en Boca y él en River.
Nada más.
Nos echábamos unas buenas trenzas con el Ricky.
Que ahí anda Ricky, ¿no? Ahí sigue, no sé si seguía en Venezuela, pero ahí sigue él en la lucha. Profesor, 2 años han pasado ya que llegaste a selecciones menores. ¿Cómo te podemos catalogar? Formador, scouting, visor. ¿Hoy qué rol juega Andrés Lilini en el fútbol mexicano?
Mira, yo creo que la sumatoria de todas esas cosas es lo que tiene que hacer el puesto de director. Yo lo que hago es determinar los procesos, principalmente del scouting. No creo que haya un proyecto exitoso de menores si no hay scouting, a todo nivel,
claro.
Club y selección. Entonces el scouting es la base de la pirámide. Yo lo que hago es acomodar los procesos, realizarlos, que funcionen, analizarlos, corregirlos. Después los entrenadores, sus cuerpos técnicos toman las decisiones. Estoy al lado de ellos, también para que ellos crezcan. Una de las cosas que queremos llevar a cabo es de que el entrenador de selección crezca en selección para que después pueda hacer que trascienda en el fútbol mexicano. Eso es un objetivo, siempre lo tuve y lo sigo teniendo. Y después el de crear dentro de selección para el jugador mexicano una competencia interna, que no se sienta que el que viene a la sub-15 va a la sub-17 y después de la sub-17, como viene a la 17 también voy a ir a la 20 porque juego bien, que esté continuamente en una competencia. Y eso es parte de lo que hicimos con el fuerte scouting y la presencia de los cuerpos técnicos directamente viendo a los futbolistas.
El pulso del Tri.
Ahí está la primera declaración de que nos da Lilini. ¿A qué llegó Luis Enrique Alfonso? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarle. Buena charla con Lilini, que yo creo que muy poca gente sabe porque se quedó con la idea de lo que había ocurrido en Pumas, la forma que igual salió, que al final de cuentas recordemos que da un paso de costado. Pero el trabajo que está haciendo Lilini, doctor, y no me dejará mentir, con estos jugadores mexicanos de doble nacionalidad, y que varios de ellos prácticamente los ha ido a convencer, los han ido a buscar a sus casas, a hablar con los papás. Este fenómeno, que ya no es tan actual, lleva muchos años de la globalización en el fútbol, y que hoy justamente, no sé si la federación reaccionó a tiempo o no, doctor, eso ya también lo dirán los años y los siguientes torneos, pero al menos tienen ya bien puesto y localizado muchos jugadores que eran pretendidos por la selección de Estados Unidos. Eran pretendidos por la federación y que ahora muchos de ellos están ahí. Y hay nombres y apellidos de quienes están y de quienes forman parte.
¿Cómo estás?
No quedas en el juego de Luis Castillo. O sea, vamos a succionar entonces ya el proyecto de ir por los gringos. O sea, se acabó.
Yo creo...
Yo se creo, acabó, no es un mira, proyecto, es una obligación hola, que te da la actual, hola, la actualidad. Velo de Marruecos,
a todos,
velo de España.
Está? Oye, una charla que podemos, 20 minutos nos aventamos, hoy tenemos unos extractos de una charla de Lilini, que mañana estará en récord también, ¿no? Hablando también de todo lo que viene a nivel de selección, reconoce él, o sea, primero que hay una estructura interesante de fuerzas básicas en el fútbol mexicano. ¿Por qué no se había hecho? Y el gran tema es cómo él está recurriendo a estos futbolistas estadounidenses que, recuerden, en el pasado había el desdén para el futbolista mexicano.
Como lo hace Veras ahorita, ¿no? Doctor.
Es que son México-estadounidenses, ¿no?
Te digo algo, yo soy de los que siempre apoyé eso. Y Luis Castillo era de los que se mofaba de esto. Entonces, ahora
claro,
sí,
no,
jamás. Y Lilini, ya vayan
por los pobres de Estados Unidos. Pero la conversación no somos tú y yo, Veras. No caigas en esa trampa. Ya te lo dije en el verano. No eres tú. No eres tú. Es. Pero bueno, no es mi incongruencia. Pero no voy a hablar de yo, del yoyismo. Estoy harto del yoyismo. Yo. Carlos Ponce de León, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, doctor Luis Enrique? Al final, yo les hago una pregunta muy, muy clara.
Sí.
¿No son mexicanos estos chavos?
Pero nadie está diciendo nada. Claro.
La oportunidad de jugar. Que no claro. Es talento que está disponible para las elecciones. ¿Por qué no habríamos de ocuparlo, carajo? ¿Por qué no? Estados Unidos lo hace. Y Estados Unidos creció gracias a sus políticas.
Charlie, y veas habla de y critica este proyecto cuando en las Chivas, ¿cuántos jugadores hay nacidos en Estados Unidos? ¿Cuántos
hay? Siempre la pasión de Charlie dice, Estados Unidos creció. Estados Unidos no ha crecido por tener a los mexicoamericanos jugando para Estados Unidos. Estados Unidos ha crecido porque la mayoría... Las principales, hoy por hoy...
¿Joyas?
No joyas. Las principales agencias de representantes ya fueron compradas y adquiridas por fondos de inversión gringo.
No tienen que
ver. Y los gringos, no, y los gringos ver, tienen hoy por hoy a 120
futbolistas en Europa. Nada más para no desviar el tema. Fíjense, nos explicó Lilini que al final, ¿cuál es la diferencia? Esto que explica muy bien, veas, está muy bien, lo compraron. ¿Qué ha hecho México? Junto con Ibar, hoy con Mikel, hay que recordar que lo lleva Juan Carlos, inversión. Hoy la Federación Mexicana de Fútbol tiene contratados scouts que están observando en conexión con Lilini en diversas partes del mundo y logran encontrar a talento, ya sea con un antecedente mexicano, y a partir de ahí viene este paso. Como es, vamos a escuchar, viene un futbolista mexicano que lo invitan a integrarse a la selección sub-18 de Brasil. Vamos a escuchar qué nos dice para entender un poco cómo están estructurando ahora esta nueva era de captar, de scoutear talento.
El pulso del Tri.
Yo aprendí algo, eso me lo enseñó Boca Juniors, donde en Argentina... Nos agarramos de los pelos para tratar de tener siempre al mejor jugador en tus fuerzas básicas. Entonces, al bueno, hay que ir a buscarlo hasta donde...
Hasta Alaska.
Hasta las últimas circunstancias. Como con Obed Vargas. Sí, porque son los diferentes. Y ese diferente, si no juega para vos, juega para otra selección. Yo quiero tener, después decidimos nosotros, deciden los entrenadores de las selecciones, pero a mí dame el poder de verlos, de tenerlos en el mapa y de darle seguimiento. Una vez que yo los tengo visto, después listo, ¿es mejor este, es mejor que este? No, listo, pero lo tuvimos en el mapa. Yo siempre lo primero que hago, como son todos menores de edad, me contacto con los padres. El primero que habla soy yo con los papás y después vamos con el club, pero al papá le hacemos saber siempre. A ver, lo vamos a traer para una convocatoria. No sé si después va a estar en la selección. Pero necesitamos ver porque salió de la media por todo lo que hemos visto. Y lo traemos, como vamos ahora con la Sub-18 a Bilbao y vamos a traer a un chico de Botafogo de Brasil. Primera vez. Enríquez. Okay. Un chico defensa central, juega en el segundo equipo del Botafogo de Brasil. Sub-18, lo vamos a llevar a España. Alex Diego lo vio, le dio el seguimiento. Nos parece interesante para verlo. Pero es la primera convocatoria. Hay que ver si él se adapta a selección y todas esas cosas, ¿no?
Le llena el ojo al entrenador.
Por supuesto.
Si es adaptable a lo que tú pretendes.
Sí, nosotros lo que hacemos acá, que también hemos crecido mucho en esa parte, de que los entrenadores de cada selección toman la decisión final, pero no solos. Como los fines de semana todos miran todas las edades,
claro.
Todos están empapados de todos los jugadores, cuando nos reunimos acá todas las semanas, que hacemos los cortes de lo que hemos visto, al final cuando se hace una lista está la opinión de todos los que vieron. Entonces el entrenador tiene más argumentos. No es que me gusta este, el entrenador está rodeado de todo el análisis de todos para la mejor decisión, que claro que después la toma él, ¿no?
Es un ejercicio multidisciplinario.
Multidisciplinario,
que hacen a partir
siempre.
De que observan a un futbolista.
Porque otra de las cosas que hemos crecido mucho es en el seguimiento a los jugadores en los clubes. La relación con los clubes cada vez es más amplia, más fuerte, dependemos de ello totalmente. Entonces hay un seguimiento muy exhaustivo de todas las áreas de selección hacia los jugadores y eso hace, son edades muy volátiles. 6 meses, qué bien está, y en los otros 6 meses, ¿por qué no juega? Y porque apareció este. Claro. Y este viene acá. Hay que tener mucho cuidado a estas edades, ir a hacer juicios porque estamos muy equivocados. Son edades donde los chicos fisiológicamente se impactan y cambian mucho.
Y están creciendo fisiológicamente.
Exacto. Y mentalmente, ¿no? Totalmente.
Todos pasamos por la adolescencia.
Todos. ¿No? Y sabe todos el impacto que tiene en el rendimiento deportivo. Y hay que tenerlo muy en cuenta.
El pulso del Tri.
Compañeros.
Pues mira, lo que pasa es que hoy Lilini está en los cuernos de la luna. Porque además, a mí sí quiero decirlo, hace mucho tiempo, hace 12 años, que México no ganaba todos los torneos en CONCACAF de cualquier categoría. 15, 17, 20, y además pues traemos el National League y Copa Oro, ¿no? O sea, no se daba eso. Ahora, el gran tema es que creo que uno de los grandes aciertos, Luis, fue, para mí son 3 los de Lilini. El primero de ellos es convencer de hacer una sub-13, para que rápidamente él pudiera moldear el trabajo, ¿no? Porque muchos lo que iban haciendo es agarraban la categoría normal y entonces con lo que tenían. Entonces él hizo como un sacrificio, ¿no? A ver, esto con lo que nos dé, pero a partir de ahora a mí déjenme empezar a moldear. Y su apuesta estructural está en esa primer sub-13 que armó Andrés. El siguiente punto es, ya fuera de cotorrear el tema, porque aparte yo no estoy en contra de eso, Luis Enrique, y no porque sea contradictoria a lo que piensa Chivas o no, yo sí creo que el pasaporte y el mexicoamericano o el mexico-brasileño o el mexico-argentino o el mexico-peruano, ¿no? Que les pasa, por ejemplo, a mis hijos, ¿cómo voy yo en contra de eso? Son mexico-alemanes. Entonces, imagínate que tuvieran la oportunidad de jugar en la selección de Alemania, pues yo sería el papá más feliz y diagonalo en la selección mexicana, ¿no? Pues eso, o sea, yo no tengo ninguna traba. No,
pero se le llenaría el ojo de dinero, pinche tocayo, si
¿sabes qué sí le hacía falta a la Federación Mexicana de Fútbol para eso? Humildad. ¿Y quién la tuvo? Lilini.
Fíjate, más adelante... Hubo
un caso, ¿se acuerdan que fue... Viajó a Alaska Lilini, ¿eso es cierto o no?
Sí. Ahí está, ahí
lo acabo de decir.
Vargas,
sí. Eso en las gestiones pasadas, que nos busquen, Lilini, que decidan.
Yo lo que digo nada más es, a ver, no quiero caer en un tema otra vez de nacionalidad, ni parecer que apología a la xenofobia, no. Lilini es bienvenido. Yo lo que digo es, ojalá y un técnico mexicano pudiera hacer eso. Insisto, no tengo nada en contra de Lilini, lo estoy recalcando, porque el tipo lleva años aquí y entiende la formación, y ese trabajo de ensuciarse los zapatos, de ir hablar con los papás, gestionar, trabajar, convencer, no es para cualquiera. No cualquiera tiene esa vocación. Ojalá y cerca de él estuviera también un técnico mexicano, porque es un reflejo, y ve los que están en fuerzas básicas de los equipos, muchos son argentinos o españoles. Entonces, bienvenidos sean, insisto, pero también el técnico mexicano, que muchas veces no quiere empezar desde, no quiero decir desde abajo, porque no es desde abajo, no quiere empezar a hacer ese trabajo rudo.
Ese es el gran tema que lo platicábamos, estamos atorados. El futbolista mexicano dice, yo fui figura del Atlas, cuando cuelgue mis botines, tengo que dirigir al primer equipo. Y hoy está Yasser Corona, que por sí mismo es una historia de vida, lo de Yasser Corona, que acaba de ser campeón el domingo pasado. Está Alex Diego, está Arce, se me escapa alguien.
Perdón, Luis, te tenemos una noticia, a partir de mañana ya no estás en los infiltrados. Ay, lugar,
bien, gracias. Bien, entonces, te va a dar muchas noticias.
Muchas noticias.
Bueno, voy a tratar de calmar a Beas. Creo que se le fueron los cables. Voy a tratar de llevármelo al rincón para apaciguar.
Tiene que hacer terapia, Charlie.
Dale,
mucho muy alterado. Así que mejor nos lo retiramos para evitar un papelón ahorita en la transmisión. Gracias.
No, espérense, todavía falta mucho. Bueno, ¿ya se van?
No, Beas ya se puso muy loco, doctor. Okay. Perdóname, pero prefiero evitar cuidar su imagen y que no salga un exabrupto a la...
Lo que queda de su imagen.
Lo poco que queda. Vamos a escuchar qué dijo Tocayo sobre este chico, que ha sido la revelación desde el verano. Gilberto Mora, ¿y a quién más ha visto en Barcelona, que ya estuvo acá? ¿A quién más ha visto en el Manchester City? Lo vemos a continuación.
Robert Oliveras también, ojito.
Exacto, justo, nos platica de eso.
El pulso del Tri.
Mito entonces que el fútbol mexicano no es formador, ¿no?
Porque totalmente.
No sabemos formar, no hay. Argentina, sí, Brasil, México puede formar jugadores.
Si no, no competiría a nivel selección mayor. Y mirá la selección mayor.
Claro.
Ganó todo lo que jugó. No faltó nunca un mundial.
Ciertamente.
Si vos no tenés calidad, no competís. Por más que me digan. ¿Que es una liga muy fuerte comprando futbolistas? Sí, hay que aceptarlo. Es una liga muy fuerte. Pero que más que ponerlo en contra, hay que aprovecharlo.
¿Gilberto Mora es una excepción a la regla o podemos encontrar más Gilberto Mora en nuestras fuerzas básicas, en nuestro desarrollo del fútbol?
Gilberto Mora es el garbanzo de la libra que sale en todos los países muy de vez en cuando. Debemos estar contentos que es mexicano, ahora sí, y hay que cuidarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en todo lo que rodee a Gilberto Mora en juveniles menores, para que él crezca. Ahora ya empezó en la mayor, ahí va a tener mucho más sostén, pero nosotros lo que tenemos que hacer es, no se fabrican los Gilberto Mora, los Gilberto Mora nacen. Cholos lo perfecciona, ¿sí? A Gilberto Mora. Nosotros acompañamos a que Gilberto Mora sea mejor. Y al final, Dios quiera que todos los años tengamos un Gilberto Mora, estaríamos salvados.
Roberto Oliveras del Barcelona, ¿cómo lo vislumbras?
Como un jugador, ahora en el sub-15 que eligió venir con nosotros, bueno, primeramente tiene una presencia física, es un chico de 1,86 m, muy adaptable a dos o tres posiciones del campo, contención, lateral derecho, en Barcelona juega de lateral derecho, o central, muy adaptable, aguerrido, esperemos tener la posibilidad de que nos siga, que siga creciendo en este proyecto mexicano. Estuvimos muy cerca de su papá, es otra de las cosas donde tengo mucho apoyo de la federación, viajó, imagínate que no podíamos llevar de Barcelona a Costa Rica un niño de 14 años solo.
Esto es otro tema, ¿verdad?
Eso es otro tema, entonces la federación, voy a traer a este chico, bueno Andrés, hay que traer a su papá, y ahí va la federación, Andrés, ahí va el recurso para poder traer a su papá, para que lo acompañe, para que yo viaje a España a convencer a su papá en su momento, para que nos tenga en cuenta. Son todas cosas que hay un compromiso. Robert es alguien que lo tenemos que mantener en la competencia nuestra porque creo que tiene un crecimiento espectacular.
¿Y el seguimiento que le has dado a Alex Alcalá en Manchester?
Bien, estamos conectados, tenemos un chico mexicano en Manchester City, adentro trabajando de la estructura de Manchester City, que siempre nos pasa información. Ha jugado muy poco, Alex, seguramente le costó la adaptación, no es fácil adaptarse a esas estructuras. Es un chico talentoso, que por algo el City lo compró. Le hemos dado un seguimiento muy amplio. Pero bueno, nos impactó que tuvo pocos minutos.
El pulso del Tri.
Conclusión, Tocayo.
Peínese, doctor, no pasa nada. Para que tenga usted ese volumen majestuoso de cabello.
Exacto.
Muy bien.
Agarró el productor, gracias productor, ¿eh?
El productor lo quiere, el productor cuando puede lo empina, eso es un hecho.
Ya te imaginarás. Pero bueno.
Oiga. Sí, no, es interesante, y ahora con la selección que decían de Yacer Corona, que antes que nada, y también recalco, es una historia de vida maravillosa, ¿no? Estuvo en peligro su vida, logró salir adelante, logró ser independiente, autónomo todavía, y ahora dirige.
Claro.
Una historia de vida extraordinaria, pero este campeonato que le gana en la sub-15 a Estados Unidos hace unos días, la selección, reitero, sub-15, son con jugadores que ya están escauteados. Robert Oliveras, que nació en Barcelona, España, y está junto con Juan Carlos Martínez Jr., que juega en el Galaxy.
Sí.
Está Lisandro Torres, que juega en el AFC, nació en California. Está Davian Kimbrough, considerado una de las joyas del país de las barras y las estrellas, y optó por jugar por México. Paxton Ruffin, nació en Florida, juega con los Rayados del Monterrey. Matthew Arana, Dylan Reyes, ¿no?, son nacidos de Texas y forman parte de la Academia de Houston. También está Javier Ray Gómez de Dallas. Es decir, hay muchos nombres con jugadores que nacieron en la Unión Americana, que muchos de ellos no sé si conocen México, más allá de que igual han venido ya por dedicarse a esto, pero es un trabajo de convencimiento y de scouting extraordinario, y que si hay aquel que se rasga las vestiduras y empieza a criticar esta gestión, estamos todos locos.
Exactamente. A ver, solo el tiempo dirá cuántos, y Lilini lo dice muy bien, es un universo muy grande, pero cuando vas a pasar el cuello de botella, es que es normal, es a cuentagotas, ¿no? Ojalá logren tener una gran generación como parece que viene, ¿no? La sub-20, que debe ser la generación que va a jugar el Mundial, ¿no? Donde está Mora incluido, y que es la generación que tiene que representar a México en los Juegos Olímpicos del 2028 en Los Ángeles, y es la generación que seguramente le va a dar por edad, además de que esta, nos lo dice Lilini en la entrevista, esta actual selección mayor es muy joven, la 20, cuando llegue el 2030 en el Mundial del Centenario, también va a ser una selección muy joven, tocayo.
Le pregunto una cosa, doctor.
Sí.
¿Usted cree que en 2 o 3 ciclos mundialistas podamos hablar de que, no voy a decir toda la selección, pero la mitad de la selección mayor sea con jugadores no nacidos en México?
Fíjate que no lo descarto, no lo responde Lilini, ahí la pueden ver la gente en las redes sociales. Yo ponía el ejemplo con Lilini guardando la proporción. Marruecos, semifinalista. ¿Qué hizo Marruecos en el proceso Qatar 2022? Eran futbolistas, como tú lo dices, que vivían en Francia, que vivían en Europa y que ni siquiera conocían Marruecos. Y fueron semifinalistas. El caso más exitoso para mí en lo particular, una multiculturalidad muy diferente, por aquí es un choque bicultural nada más, ¿no? El que tiene el futbolista mexico-estadounidense con el mexicano nacido en México. Francia, ¿no? Los galos, los árabes y los afros. O sea, allá. Y cuando lograron medianamente hacer que se llevaran, es cuando han sido campeones del mundo, ¿no? 98 y ahora recientemente 2018, bueno, todavía les ha alcanzado para ser finalistas en Qatar. Yo veo que tienes que aprovechar el futuro, decir que es el futuro, sí, ¿por qué no? Porque es parte de la universalidad que estamos viviendo y que tienes que aprovechar precisamente. Si alguien que puede jugar con tu país y está fuera de él, no creció, pero tiene la oportunidad legal y es bueno, adelante.
Y yo creo que empezar a sembrar esta identidad todavía que en algunas partes, y no está mal, ¿no? Reiteramos a la gente que igual nos ve en Estados Unidos, no está mal, que igual ya simpatizan más con Estados Unidos. Tú te das cuenta que hay aficionados mexicanos, digamos que el abuelo... sí, es de México, el papá ya no, hay otra claro. Generación ya, y esa generación ni siquiera quizá ha venido a México o no, tiene más cercanía con la cultura estadounidense y mantiene este vínculo por el abuelo, por el papá, pero que en algún punto todavía haga el trabajo Lilín y la federación, y así como muchas veces se destacan los errores que cometen, aquí yo creo que empezaron tarde, eso sí, pero empezaron, al final de cuentas,
claro.
y lo están trabajando. Pero trabajar esa identidad, porque va a llegar un momento en que, si no, muchos jugadores que tienen alguna raíz mexicana van a optar definitivamente por jugar por Estados Unidos, porque allá viven, porque allá les dan las oportunidades de vida, porque allá estudian, porque allá se desarrollan. De pronto es la nostalgia, el arraigo, el extrañamiento, el vínculo familiar todavía, y nada más. Entonces, me parece que esto va a dar mucho, y es un gran tema, sobre todo pensando en lo que viene, 2 o 3 Copas del Mundo en futuro.
Exactamente. Tocayo, ¿quieres escuchar mensajes?
Me encanta escuchar mensajes. Mejor si son divinos.
Rosado, digo, Rosado Jordán.
De la colina.
Veas, ya está listo para tu dosis de... No, esto que... De
no, 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 no.
Y en reacción en cadena te dan para llevar. No,
o sea,
no,
sí, no, pero no es necesario que lo diga.
Que lo digas. No, 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 no. Sí, siempre. Esto, gracias, Miguel Ochoa. ¿Qué más, productor? Veas, cabeza de rodilla, eres un payaso.
No, no lo es, no lo es.
¿Quieren hablar de temas serios o se van a llevar una semana de cotorreo porque la lluvia de amparos de los equipos contra el SAT y la orden de aprehensión contra Iraragorri son relevantes? Nos dice... Deus Ex Machina. Muy bien. Le damos seguimiento, ¿no?
Cuando tengamos información, se compartirá.
Nacho nos dará información. En buenas manos, con el DT del Dumance de Soria, lo dudo, pero Castillo es el Chromafire número uno de Aguirre. Sí. Luego dice que ya se durmió, ¿no? Es que hoy estaba, quería que hubiera porrazos. Veas, puede mirar la cámara 5 segundos hacia arriba y sacar la lengua. Ya casi termino tobogán de piojos. No, 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 no. Más, Jordán, discúlpame que te dije, Rosado. Un saludo al helipuerto de Piojos, embajador de Hecho. Y también a los verdaderos periodistas. Gracias. Gracias por lo que nos toca, ¿no, Tocayo? Placebo MM, fuera Veas. No, siempre va a estar aquí con nosotros. Luis Enrique es el mejor, dice Placebo. Algo que es cierto, Cayo.
Beso en la yugular, Placebo.
Parecía jueves de pedacera. Saludos, Ponce, dice Miguel Ángel Cortés. Al Pumba Castillo, Isidro, ahora cambió succionar lo usual al Vasco Aguirre y Vadillo para distraer a hablar con Lilini y saca el tema de la noble nacionalidad. Impresentable. El Ponclense.
¡Oh! Es que, a ver, es que no siempre va a haber sangre y no todos los días tiene que ser un despedazadero para... No, también hay que hablar de cosas que se están trabajando y hay que estar pendiente. Por eso decía, yo creo que la federación se dio cuenta un poco tarde, pero al fin de cuentas lo están haciendo. Y esta red de búsqueda de jugadores se tiene que ampliar en algún punto.
De acuerdo. Hay más mensajes. Se digan que cada vez Luis Castillo... Dice que algo es bueno del proyecto, al poco tiempo después fracasa, solo investiguen y es como la sal de los proyectos. Bueno, entonces ya no voy a hablar de nada. Vamos a publicidad, ya llegó Coca.
Vamos a publicidad, tío.
A publicidad, aquí en el plató, Jaime Sandoval, enviado especial en Guadalajara, desde el aeropuerto. Acompañó a Diego Coca, en donde seguramente mañana lo presentan, conocerá la academia, y tenemos a Jesús May. Ya también da espectáculos en la mañana, Tocayo.
Es correcto, va para Ventaneando, Jesús May.
Regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Diego, pues regresas al Atlas, felicidades. ¿Cómo te sientes de regresar a la que es tu casa?
Muy contento, muy feliz por la institución, porque es una institución a la que quiero mucho. Así que no dudé de un segundo y aquí estamos.
¿Y México? ¿Qué significa para ti volver a dirigir en México?
Y también volver al fútbol mexicano, que a mí me encanta, que me dio muchísimo, al que estoy también muy agradecido. Y más en esta ciudad que también es la que también elijo para estar y para vivir y para estar con mi familia.
Y por último, ya habrá mucha afición del Atlas que está esperando aquí afuera. ¿Qué le puedes decir a esa afición del Atlas que te recuerda por el bicampeonato?
No, yo siempre voy a estar agradecido con la gente del Atlas y bueno, vengo a tratar de trabajar para mejorar el equipo y para que tengan muchas más alegrías de las que están teniendo.
Gracias, Diego, bienvenido.
Gracias.
El pulso de la Liga MX.
Ahí está Diego Coca, que ya está en Guadalajara para hacerse cargo. 98 partidos dirigidos con los rojinegros del Atlas. No conocía las academias, la Academia AGA, y ahí estará Diego Martín Coca, el ahora entrenador de los rojinegros del Atlas. Productor, tenemos mensajes, los vas poniendo. Llega Coca a tu Atlas, Tocayo. Oye, y felicidades a Jimmy, ¿eh? Por fin se puso a trabajar, que ya mañana se estará reportando del pádel, lo agarró 1-1, o sea, ya agarró al señor Azcárraga, ahora Coca, siempre sorprendiéndonos, Jaime Sandoval.
Jaime Sandoval está en una etapa de regeneración a partir de sus 28 años, de su cumpleaños 28, le cayó el 20 que no todo es el highball, y que también tiene que pegar al fútbol. Entonces, Qué bueno a mi querido Jimmy. A ver, lo de Coca hizo un golpe de realidad porque después del bicampeonato y que lo lleva a la selección y cómo los equipos en los que estaba fue pues cayéndose a pedazos y no tuvo el éxito que se hubiera pensado, regresa al Atlas, pero es un Atlas diferente al que estaba, ¿eh? O sea, entiendo que Grupo Orlegui es complicado por la manera de trabajo, no quiero decir que no lo sepan hacer, sino el vínculo que haces es muy marcado, y creo que por eso traen a Coca. Yo honestamente nunca pensé que iba a regresar al Atlas, no sé si se bajó el sueldo, ¿no? Porque no hay lana en el rojinegro, está en un proceso de venta, licitación, que va a llevar algún tiempo, pero está ahí.
Justo.
Y que la gente también no crea que va a ser como cuando estaba Quiñones, cuando estaba Fuch, o sea, este Atlas es otro, está más devaluado, y los de experiencia están de salida.
A ver, es diferente, sí, pero es el técnico histórico de los rojinegros del Atlas.
Pero no tiene, ¿no?, materia prima.
Tocayo. Pero te digo una cosa, pero si algo, y hay que validar a Diego Coca, es que sabe ver hacia abajo las fuerzas básicas. Entiendo yo que tuvo una inversión con Quiñones, con Camilo Vargas, con Aldo Rocha que llegó de León, pero también había una base importante de canteranos, tocayo. O sea, hoy toca ver esta capacidad de Diego Coca, ¿no?
Ojalá y puedan salir más Ángel Jeremy Márquez, ¿no? Que ahora está en Cruz Azul. Ojalá puedan salir más Osiles Herrera. Ojalá puedan haber más nombres del Atlas que no pudo fincar un proyecto que lo estabilizara después de ser bicampeón y regresó a la normalidad, ¿no? La mediocridad, la medianía.
Ay, estuvo buena la comida, tocayo.
Perdóname. No, es que mira, la medianía que hay en la zona baja de la tabla. Entonces, la neta es que pues qué bueno que llega, pero no sé si va a poder hacer mucho, porque esto de las canteras rojinegra, primero a ver si hay, y segundo,
¿cuánto para mí va es inagotable para explotarla? La cantera rojinegra. El Atlas que juega este fin de semana, por cierto, arranca la jornada 5, tenemos los Flyers, Jordán, ponte a trabajar, mañana tenemos Puebla frente a Tigres a las 7 de la noche, ya regresa el Puebla, nuestro Puebla, tocayo, luego tenemos...
¿Pero no es Tigres América?
No, perdón, tienes razón. Puebla contra Atlético de San Luis. Discúlpame, tocayo.
Sí.
Tenemos el sábado Tigres América y es ahora Pachuca Cholos.
¿Va a estar usted ahí o no?
No, a ese no me programaron.
Ah, muy
¿por
bien.
Qué? ¿Quién sabe?
Si usted es el que se programa, no se baje del barco.
Y el domingo tenemos a las 4 de la tarde Gallos frente a Atlas. La producción, mira, cuando Jordán está en la producción, mira, siempre está no, espectacular. Ya como va a ser ya compañero tuyo allá.
Ya casi.
El lunes estará este.
Le tenemos que hacer un casting, le vamos a hacer un casting especial, Nacho y yo.
No.
A Jordán.
A Jordán Tavares, ya se nos va. Ya se nos va. Y si no, lo vamos a ir después del desastre que está haciendo de producción, así que vele abriendo cabida por allá. Dice Luis Guerrero, di la verdad sobre el engañaficiones Vadillo, Guarachudo Castillo, deja de protegerlo. No sé, en verdad, de qué Vadillo me hablan y de qué engaño. Si me lo explican bien, pues le entramos al tema, ¿no?
¿Quién es el Guarachudo Vadillo?
No, yo soy el Guarachudo Castillo.
Ah, Castillo.
Pero Vadillo, es cierto que quieren 20 millones de dólares por Montiel, seguramente, ¿no?
Una cosa es que quieran, otra cosa es que lo den.
Exactamente. ¿Creen que vuelva a la Copa MX un formato de 32 equipos? No.
¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte del calendario? ¿En el año?
No hay forma de conocerlo.
Para eso está la Leagues Cup.
¿Por qué sacan a Beas? ¿No ven que el bufón de este programa no tuvo ahí un colapso? Beas,
estaba un poco alterado hoy, Beas.
Ofrecemos una disculpa.
A veces no se puede controlar.
No se puede, entonces entra ahí en una histeria colectiva, pero ya lo estaba atendiendo Carlos Ponce de León. Bravo, Castillo, cuando no está el payasito Triunfos Quisieras, hasta parece un buen periodista de esos serios. Ese guarachudo no es doctor ni de farmacia, de sí, mi Luis Guerrero. No, algún día platicaré la historia de el por qué me pusieron doctor y fue nuestro buen amigo Juan Carlos Zúñiga.
Y lo de guarachudo, yo creo que no debe ser un insulto, al contrario.
No, pues no, a ver, yo hoy Adidas sacó unos tenis de guaraches y que ya le...
Que por cierto, fue un fusil, que fue un fusil.
Claro, se los fusilaron. Usar guaraches no es nada despectivo, qué rico es andar descalzo, pero pues ya no se puede, ¿no? Yo en mi casa ando descalzo, no sé tú, tocayo, y es lo que te recomiendo.
Yo cuando llego a mi casa, me pongo la pijama y me quedo descalzo.
Ya somos dos. Yo ahorita porque llegué barriendo y no...
Seguramente no, en calzones.
No, pero bueno. Nada más me quité lo de abajo. Hice un puch.
¿No? Así déjelo, así déjelo.
Así, así lo dejo. ¿Qué más? Productor, vamos a publicidad. Te tengo algo que comentar, Tocayo.
A ver.
Se suma otro equipo más para el partido inaugural de México el sábado 28 de marzo del 2026, reinaugural en el Estadio Azteca. España es una opción clara. Argentina está muy difícil. Los argentinos quieren que cobran 7 millones de dólares y que les
cobran menos que España.
Pero es que no es que cobre menos, pero ahí te va porque Argentina no, al menos la federación no va a negociar de esa manera. Dice Argentina, la AFA, te cobro 7 millones. Bueno, pero el 25% me lo depositas en el Banco de Buenos Aires. No. El otro 30 en un banco de Islas Caimán. Y el otro 40 en un banco de Luxemburgo. Entonces, no vieron transparencia. Yo no creo que Adidas se vaya a aventar ese tiro, ¿eh?
Pero este partido lo está haciendo Televisa, ¿no? La federación.
La federación junto con Televisa de la mano.
Bueno, que es casi lo mismo.
Al final, exactamente. Y él, otro rival que salta y ahorita ya ves que sacó, ya ves, le digo, no eres, no, no seas yoyista y lo primero que dice es que mis hijos, no. Alemania puede ser altamente una posibilidad de que juegue México-Alemania en la reinauguración del Estadio Azteca 28 de marzo. Que los une, como todos sabemos, Adidas, la marca de las tres franjas, y que hay que recordar que el 2026 es el último año que Adidas viste a la selección alemana de fútbol para que el 2027 sea, si mal no recuerdo, Nike, pero también crece la posibilidad. Entonces está entre España y Alemania, los posibles rivales de México para la reinauguración del Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo, Tocayo.
Perfecto. Pues mira, no sé por qué, me gustaría, o sea, España sí, pero me gustaría que fuera Alemania, ¿no? La historia que hay. Pues Alemania en el 86, yo sé que fue en Monterrey, luego juegan la Copa del Mundo contra Argentina, la juegan de verde, ¿te acuerdas? En el 86, para hacer este símil con la afición mexicana, que no se las compró porque los eliminaron en Monterrey. No sé, creo que Alemania tiene más historia que España en cuanto a jugar en este estadio. ¿Te acuerdas que España lo trajeron para el Bicentenario?
Claro, don Justino Compeán recién había sido campeón del mundo España. En agosto, si mal no recuerdo, se jugó ese partido.
Es correcto.
Ahí coincidíamos, cuando había reporteros, no como ahora Jordán, que se dice productor y reportero. ¿Dónde estás, Jordán? ¿Puedes aparecer al aire?
No, 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 la cara. Déjalo, sí. Así.
A ver, yo quiero que el productor aparezca, que nos explique algo.
Jordán y una, ¿cuál es Jordán? Lo mismo, déjalo.
No. Mi Jordán pronto estará contigo.
Aparte no puede porque hay una investigación con él, por unas cosas que está haciendo, la autoridad lo está buscando. No hay
entonces no puede aparecer. No, pero puede pronto aparecer. Estará contigo. O sea, de ahí del Trébol Radio Centro subirá unos kilómetros más.
Arribita, nada más, estamos
nada más pasará y nos dirá si...
Nada más Nacho quiere hacerle unas cuantas pruebas. Nada
ya, más. Ándale. A Nacho, Nachete, que viene de regreso de Veracruz. Ayer coincidimos allá en la presentación de Racing de Veracruz de la Liga Premier. Ya mañana platicamos de eso. Tocayo, podemos ir a publicidad. Vendrá Jesús May Castellanos para platicarnos este show, porque mucha gente no es, pero yo le escuchaba, el bike que metió en la mañana parecía de todo menos de deporte, pero ya me explicó él que si es de deporte, esta pelea que va a tener Alana y ¿quién más?
Esta que estuvo en la casa de estas que se encierra la gente, ¿cómo se llama?
¿De los famosos?
Esa. Okay. Gala
Montes. Gala Montes. Y fíjate lo que es...
Bien talentosa ella.
Me decía Cristian Moya que hoy estuvimos en el Cali y ahí tuvo que ir a atender, que todo va bien, afortunadamente, para su papá, ¿no? Que trae una lucha ahí de salud y va a salir todo bien.
Un abrazo.
Con su papá. Un abrazo para toda la familia Moya. Me decía, ¿y sabes los resultados que da ese tipo de las interacciones que da Tocayo, eh?
Sí, pero hoy desafortunadamente, yo no sé, a ver, quiero ver, no desafortunadamente, hoy este tipo de eventos llama mucho más porque también hay un vacío en el deporte. No está
justamente
mal, ¿eh? O sea, no está mal, adelante, pero yo creo que es un mercado o un nicho que igual le gusta el boxeo, igual y no, pero va por los personajes, por ellas, ¿no? Por
Claro.
Por estas dos mujeres que, pues obviamente se ha convertido en un imán.
Y luego le sumas a David Faitelson, ¿no? A la conversación que también.
No, y se agarró con, ¿cómo se llama? En redes, con este español, se me va el nombre.
¿Marc Rosas?
Con Marc Rosas se agarraron.
Marc Rosas, sí.
Yo creo que es innecesario, pero bueno.
El cazatiburones, Marc Rosas. Saludos a Marc, es buen tipo, ¿no? De repente deja de hablar, ¿no? Pero de repente llega y te saluda y tal.
Como tú, pero bueno, mejoras, pero está bien.
No, yo jamás. Jesús May nos va a explicar de todo eso, de todo lo que va a pasar en esto. Ya para irnos a publicidad, Tocayo, si a ti te dice tu jefe de asignaciones, ¿qué prefieres ir? ¿Al Toluca Pumas o a la pelea esta que habrá el fin de semana entre
Voy Garabontes? A la pelea. Voy a la pelea porque por el morbo. Es que el morbo es lo que ven. Toluca Pumas va a ver otro de esta pelea. No sé, a menos que hagan un tipo Pacquiao Márquez, ¿no? Con ahí, ¿cómo se llama? Alana, Aitana, ¿cómo?
Alana.
Ah, Alana y...
Alana y Gala. Veamos. Yo no coincido con eso, pero aquí somos plurales. Vamos a publicidad y Jesús May nos tiene todos los detalles. Está emocionado. ¿Preferiría decir a Triple Manía o narrar un Toluca Pumas si fueras de la nueva guardia, Tocayo?
No, me quedo con lo clásico ahí.
Muy bien. Regresamos.
Venga.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y lo hago con mucho gusto para platicar acerca de un evento que se dará este fin de semana, que será inédito y que también se espera sea histórico y muy emocionante. Por primera ocasión en nuestro país se va a combinar el deporte del boxeo con las personalidades del internet. Una situación que es inédita en nuestro país. Estamos viviendo los nuevos tiempos del entretenimiento y del deporte. Y justamente este fin de semana se realizará la primera edición de Supernova Strikers. ¿De qué se trata este evento? Pues estaremos presenciando combates de boxeo entre personalidades del internet. Precisamente tendremos a comediantes, tendremos a influencers, creadores de contenido, cantantes, actores, actrices participando en esta cartelera que es similar a lo que ya se ha hecho en otros países. En España, sobre todo, el concepto de la velada del año que fue creada por Ibai Llanos, este famoso youtuber, creador de contenido español, pues la velada del año, donde se enfrentan personalidades de internet en un combate de boxeo, ha generado muchísima expectativa y muchísimos fanáticos no solamente en España, en el continente europeo, sino alrededor de todo el mundo. Y este concepto, bajo el nombre de Supernova Strikers, llega por primera vez a nuestro país y se dará este domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, donde el combate estelar va a ser protagonizado por dos mujeres. La actriz Gala Montes enfrentándose a la influencer Alana Flores. Seguramente ya han escuchado acerca de estas dos personalidades mexicanas. Gala Montes, que es actriz mexicana, también participó en la famosa Casa de los Famosos. También Alana Flores, que es una influencer, pero que también ya ha tenido otros enfrentamientos de boxeo y que ha demostrado cosas interesantes y que además se mantiene invicta en las peleas en las cuales ha subido al ring. Pues estas dos mujeres se van a enfrentar en la pelea estelar y se espera que sea muy emocionante. ¿Por qué hay mala sangre entre las dos mexicanas? No se toleran, no se llevan bien, se han atacado y se han recriminado absolutamente de todo. Se realizó ya la última conferencia de prensa previo a este evento, el último face-off entre las dos mexicanas que estarán peleando y de nueva cuenta pues volvieron a recriminarse de todo. Hay un conflicto en el tema del peso. Esta pelea no va a tener un límite de peso de acuerdo a lo que menciona la actriz, que jamás estableció eso desde el principio. La influencer Alana mencionaba que sí era algo que se había mencionado. A final de cuentas es un enfrentamiento de boxeo. Tendría que regularse esa situación de la categoría de peso. Se llegó a un acuerdo, no se dará esta situación, pero también se han atacado con temas personales, se han atacado con temas sociales, con distintas situaciones en las cuales han intercambiado pelea, pero a final de cuentas lo van a resolver todo arriba del ring. lo van a resolver todo a golpes en este combate de boxeo. Así que escuchemos parte de las declaraciones que se dio en esta conferencia, donde las dos mujeres, tanto Alana Flores como Gala Montes, se recriminaron absolutamente de todo.
Pero si tú hubieras sabido antes que ella no llegaba a ese peso...
Yo no la iba a aceptar. Yo desde un principio lo tengo tal cual escrito en el contrato, vienen los pesos, las onzas de los guantes y demás. Estaba literalmente puesto con su manager, incluso tengo las pruebas donde él aceptó el comprometerse a bajarla a ella de peso, si no lo quiso hacer y ella
no
lo quiere cambiar.
No está padre mentir, te juro no está padre mentir.
Te saco las pruebas y las pongo aquí mismo.
Sácalas, públicalas, o sea, públicalas.
Si me pasan mi celular las
muestro
aquí. Porque
tú quieras, ay, si también es bien sencillo, también voy a decir, tengo aquí un escrito, un mensaje forwardeado por no sé quién, a mí enséñame un papel que yo haya firmado.
Y bájate, mira, si qué no satisfacción bájate, más grande si no va a ser ganarte bajo pelea, tus propias condiciones.
No, bájate de la pelea.
Yo no me bajé por algo, yo acepté los 150 boletos no para llorando. Pelear contigo.
Uy,
la que está llorando es otra. Yo no todavía se va a hacer como tú quieres y aquí
te estoy
sigues.
Diciendo.
Pues allá aparte de lo que mencionaron estas dos mexicanas, la verdad es que va a ser un momento inédito. Son los nuevos tiempos del deporte internacional, de lo que se está viviendo en estos momentos. Los combates de boxeo, donde ya se están involucrando personalidades de internet, personalidades de otros deportes. En Estados Unidos lo hemos presenciado con Jake Paul, ¿no? Este youtuber boxeador que ahora ya hasta una carrera profesional tiene. Estos enfrentamientos, insisto, ya se habían dado en otras partes del mundo, pero por primera ocasión llega a nuestro país y se espera que sea emocionante también. Además de las dos mexicanas que ya mencionaba, también estarán los comediantes Franco Escamilla y el Escorpión Dorado enfrentándose en una pelea. Otros mexicanos y otras personalidades internacionales también formarán parte de esta cartelera de Supernova Strikers este domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes, donde se espera pues sea un momento emocionante combinando el entretenimiento y el boxeo internacional. Así que ya estaremos platicando acerca de lo que sucede en torno a esta situación. Por lo pronto me despido. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.